El Senado de Estados Unidos aprobó de manera abrumadora un paquete de sanciones contra Rusia pese a los reparos que había manifestado el presidente Donald Trump, que ahora tiene que firmar el proyecto para que se haga en realidad o vetarlo. El paquete aprobado con apoyo de republicanos y demócratas por 98 votos a 2 también incluyó sanciones contra Corea del Norte e Irán. La Cámara Baja impone sanciones a Rusia por su supuesta injerencia en las elecciones de 2016 a la Casa Blanca, así como por su actividad militar en el este de Ucrania y su anexión de Crimea en 2014. También se propone sancionar a rusos implicados en violaciones de derechos humanos, responsables de ciberataques e individuos que hayan suministrado armas al gobierno de Siria. El presidente ruso, Vladimir Putin, achacó las sanciones a una histeria antirrusa en Estados Unidos y su Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que representan un paso muy serio hacia la destrucción de las posibilidades de normalizar las relaciones. Sobre las sanciones de Estados Unidos a Rusia se pronuncia Joaquín Arriola, profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco.
Hay que tener en cuenta que estas sanciones no son iguales a las que promovió en el año 2014 el presidente Obama. En aquel momento, las sanciones, que hay que recordarlo, se pusieron en marcha de acuerdo con los socios europeos, fueron resultado de una orden ejecutiva del propio gobierno. Lo que intenta ahora el Congreso y el Senado es otra cosa, y hay que entenderlo más bien en clave interna norteamericana. Pretenden transformar las sanciones a Rusia, pero también a Irán, y según el Senado también a Corea del Norte, en una ley. Es decir, que a partir de ahora estas sanciones, el Ejecutivo, es decir, el gobierno de Trump, no tendrá posibilidad de modificarlas si no cuenta con el apoyo previo de las cámaras de representantes norteamericanos. Es decir, en la pelea que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, esta unanimidad, que por ejemplo no se ha observado recientemente en la votación de la ley contra el Obamacare, donde ha habido mucha más discrepancia, tanto dentro de los propios republicanos, esta práctica acuerdo casi absoluto en el Congreso y en el Senado, lo que representa es un tour de force entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso es lo que explica esa unanimidad. Ahora bien, Estados Unidos tiene muy pocas relaciones económicas con Rusia, con lo cual el intento de imponer nuevas sanciones de tipo económico tendrá que hacerlo a través de terceras partes. Y ahí es donde tiene el problema con la Unión Europea.
Las sanciones de Estados Unidos a Rusia, curiosamente, ponen en peligro las relaciones comerciales entre los propios Estados Unidos y la Unión Europea.
Bueno, lo que ha demostrado el Congreso y el Senado es que tienen muy poca pericia en materia de gestión de relaciones internacionales. Como he dicho, a diferencia de las sanciones que implementó Obama, que se hicieron de acuerdo con la Unión Europea, estas, en realidad, exigen que la Unión Europea sea quien cargue con el coste de imponer las sanciones económicas a Rusia, a lo cual la Unión Europea ha dicho que no está dispuesto a jugar. Una diferencia fundamental es que en las sanciones anteriores lo que provocaron es la paralización del South Stream, es decir, el suministro directo de gas ruso a los países del sur de Europa, Italia y algunos del centro de Europa como Hungría o la República Checa. Ahora lo que se pone en cuestión es la ampliación del Nord Stream, que suministra gas ruso directamente a Alemania. Como sabemos, Alemania es quien tiene la vara de mando en la Unión Europea y no está dispuesta a que sus empresas y el suministro de gas a su país sea obstaculizado por decisiones del Congreso y del Senado norteamericano. Ahí es donde está el punto de fricción y, sin duda, estas sanciones en lo que se refiere al aspecto económico van a ser papel mojado, porque la Unión Europea, es decir, Alemania, no va a aceptar en ningún caso esta limitación que se le quiere imponer desde Estados Unidos.
En respuesta a las sanciones de Estados Unidos, Moscú ha comunicado a Washington que suspende el uso de unas instalaciones de almacenamiento y de una propiedad de la Embajada de Estados Unidos en la capital rusa. Además, comunicó al gobierno estadounidense que tiene de plazo hasta el 1 de septiembre para reducir el número de diplomáticos y técnicos que trabajan en la Embajada de Estados Unidos en Moscú, así como los consulados generales de San Petersburgo, Ekaterimburgo y Vladivostok, a 455 personas, en correspondencia exacta con el número de diplomáticos y miembros del personal técnico ruso que trabajan en Estados Unidos. El gobierno de Putin advierte de que se reserva el derecho de adoptar otras medidas recíprocas que puedan afectar a los intereses de Estados Unidos en caso de nuevas acciones unilaterales por parte de Washington. De nuevo, el profesor Joaquín Arriola.
Sin duda, la respuesta de Rusia a este intento de agudizar las contradicciones y el aislamiento de Rusia respecto a sus vecinos, no solo Estados Unidos, sino también la Unión Europea, es por ahora moderada. Hay que tener en cuenta que lo que está en disputa, insisto, no son tanto las sanciones económicas que le puede hacer Estados Unidos a Rusia, dado que las relaciones económicas entre Rusia y Estados Unidos son marginales, sino otras cuestiones más de tipo geopolítico. Por ejemplo, cómo se va a resolver la crisis en Medio Oriente que impulsó las acciones unilaterales de la administración norteamericana en Irak y después en Siria, y que se van a resolver probablemente no a gusto de una parte considerable del establishment norteamericano. Ese es el punto de fricción fundamental, y no tanto, como alegan en el Congreso y el Senado, el tema de la posible interferencia rusa en las elecciones norteamericanas, porque no hay que olvidar que quien votó en las elecciones fue los ciudadanos norteamericanos.
Era Joaquín Arriola, profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco.